Oye, contento que viene el fin de semana para descansar un poco de los oídos, o ni los fines de semana descansamos de saber lo que pasa en este país.
Hombre, vamos a ver, cuando uno es periodista como yo, es periodista 24-7, como dicen ahora la gente moderna.
Como un concejal del gobierno de cualquier pueblo, 24-7.
Como un concejal de fiestas o de basuras o de vete a saber qué, de cualquier pueblo pequeño de menos de 5.000 habitantes de este país. No hay descanso. Yo es que además, aunque quisiera, yo no puedo desconectar de la actualidad.
Y con un móvil en la mano, imposible, ¿eh? Con un móvil en la mano, imposible.
Eso es así. Ahora estamos ya bombardeados, por decirlo de alguna manera, de las noticias que pasan en el mundo. Aunque no queramos, es que te llegan las notificaciones a la pantalla e inevitablemente las
abre. No, eso es como una droga. Te mete el banner y dices, ostras, ting, el dedito matador.
Agencia EFE, Europa Press, Radio Televisión Española, y ahí están las notificaciones.
Eso se arregla cambiando la configuración del teléfono, ¿eh? Que no te sale. Es fácil, ¿eh?
Dejando de ser periodista, porque es que aunque.
Pero eso es como dejar de fumar a los que fumamos. Eso es complicado, es adictivo el rollo.
Es muy complicado, así es.
Oye, ¿qué destacarías tú, Fernando, de lo que ha acontecido en este país? La verdad es que la comunidad autónoma, aunque hemos tenido sesión parlamentaria. ¿Qué opina de la sesión parlamentaria de esta semana del gobierno?
Mira, desde esta posición política un poco que yo represento desde la izquierda, sí que es verdad que estamos notando, estamos analizando que el Partido Socialista está en una posición un poco tibia en el Parlamento. Lo comentaba precisamente además el pasado miércoles con un compañero del PSOE, de las bases del PSOE, no lleva ningún cargo, es un chico de las bases del PSOE en Santa Cruz, y se lo decía, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué esa tibieza? ¿Por qué no hay un ataque directo al gobierno de Canarias y a las primeras medidas que ya están tomando, que ya empiezan a generar cierta polémica? Él no me sabía un poco decir bien, pero nosotros sí que lo analizamos desde el punto de vista de que, bueno, están esperando a la investidura de Pedro Sánchez y que no quieren molestar, por ser en un momento determinado, el voto de Cristina Valido, pues imprescindible, que desde luego, el voto de Cristina Valero, si no es imprescindible, es desde luego clave.
Y has visto la noticia que comentaba hoy, ¿no? Coalición Canaria va a apoyar la reforma del reglamento del Parlamento para permitir el uso de lenguas cooficiales, de algunas lenguas cooficiales en las sesiones parlamentarias. Coalición Canaria ya lo ha avisado, voy a apoyar esa.
Sí, sí, en ese sentido a mí me parece bastante coherente. Supuestamente.
¿Quién coherente? ¿El PSOE o coalición?
Coalición Canaria es un partido nacionalista, ¿no? Supuestamente.
Sí, sí, lo supones tú.
No, claro, por eso te digo que supuestamente, como te decía ayer, comillas, ¿verdad? Dentro de todos los peros que se le puede poner, dicen ellos que son un partido nacionalista y se entiende que este tipo de medidas pues sean apoyadas por un partido nacionalista, aunque en Canarias no tengamos lengua cooficial propia. Pero
bueno, tenemos un diccionario de la Academia Canaria que ya quisieran tener muchas comunidades autónomas, ¿eh? Cuidadín.
No, tenemos un dialecto, tenemos
palabras muchas y bonitas además.
Tenemos una forma de hablar el español también muy particular. Fíjate que leí en alguna ocasión que el español de que se habla precisamente en Gran Canaria, es el español más avanzado, el más desarrollado, porque los idiomas en sí, cuando avanzan, cuando se desarrollan, tienden un poco a eso, a reducir el número de letras en las palabras y tal. Y tú sabes que en Las Palmas se comen muchas letras al final, ¿no?
Claro, como en el inglés, se va poniendo apóstrofe sin existir apóstrofe, sino a la hora de decirlo.
Efectivamente. Bueno,
y curiosamente, Fernando, de los sitios donde mejor se pronuncia el castellano es la Isla del Hierro.
Correcto, siempre se ha dicho, efectivamente, siempre se ha dicho. Bueno, pues volviendo a la política regional, sí que creo que al PSOE le está faltando un poco más de sangre a la hora de lanzarse al cuello del gobierno de Canarias en ciertas medidas iniciales que están tomando, que creo que son bastante polémicas y que se le podía sacar bastante partidos.
Escúchame, Fernando, aparte de nombrar a todos a toda la, iba a decir una palabra más sonante, a toda la pandilla de amigos en cargos importantes dentro del organigrama del Gobierno de Canarias, que lo están extendiendo y estirando como un chicle. Ya no sé cuántas direcciones generales se van a inventar más y cuántas viceconsejerías y secretarías generales técnicas, sin hablar de asesores, personal de confianza y tal. Si están estirando el organigrama al máximo, aparte de eso, ¿qué otras decisiones han tomado que hacer efectivo lo que le han dicho de Madrid del PP, que el impuesto de sucesiones y donaciones hay que bonificarlo al 99% a partir de 300.000 euros, que antes se pagaba un poquito? ¿Qué han hecho? Bueno, ¿si han hecho algo? Pregunto, porque aparte de echarse...
El comienzo del curso escolar en esta comunidad autónoma nunca había sido... No tengo la información al completo sobre la mesa de todos los inicios de los cursos escolares de nuestra comunidad autónoma, pero este inicio del curso está siendo muy polémico. Hay 200... No sé si tú tienes ese dato. Hay 200... niños y niñas de este país, de educación infantil, que no han podido todavía iniciar su curso escolar por problemas en sus centros educativos. Más de 200 niños y niñas de esta comunidad autónoma.
Entre todas las materias, y ella sola se murió. Los desiertos de los concursos públicos para reformar las aulas fueron concursos públicos que presentó el antiguo equipo. Pero cuando una persona toma posesión, por ejemplo, un consejero de educación, en el mes de junio, ¿qué tiene que pensar? En el curso de septiembre para entrada, ¿no? Los currículum, los transportes escolares... la capacidad de las aulas para aceptar a los niños cuando la población es decreciente, porque cada día hay menos niños en los colegios, porque cada vez han nacido menos, el tema de los libros de texto, el profesorado que cubra todas las necesidades. ¿Tan difíciles de junio a septiembre los agujeros que tú detectes en la gestión del equipo anterior? Al menos levantar la mano y decir, tenemos un problema, Houston. Yo no he oído hablar al consejero de educación de nada, absolutamente nada de lo que hemos hablado. Y fue fundamentalmente la novedad de 0 a 3 años, que eso era la novedad.
Sí, sí.
¿Dónde está la gestión? Porque a todos los colegas los ha colocado.
Mira, si yo... Si,
y están cobrando desde junio, ¿eh? Aunque estén de vacaciones.
Si a mí en junio, como tú dices, de este año, me hubiesen nombrado consejero de educación, cosa hartamente improbable... Pero si eso hubiese sido así en algún caso, a mí lo que no se me ocurre desde luego es irme de vacaciones. Porque yo sé que en septiembre tengo el inicio del curso escolar y tengo que dejarlo preparado con un nuevo equipo directivo en la consejería que tiene que preparar el inicio del curso escolar. Yo no sé dónde estuvo el consejero de educación, pero ni se le ha visto el pelo por ninguna parte ni está resolviendo los problemas. Y tampoco se le ha visto el pelo, ni se le vio el pelo. Y esto es un detalle muy importante y quiero que lo pienses, porque estoy seguro que esos días tú estuviste muy pendiente de la actualidad. ¿Dónde estaba el consejero de Transición Ecológica, expresidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, durante el incendio de la isla de Tenerife, que arrasó gran parte de nuestra masa forestal y que ha sido una catástrofe auténtica? ¿Dónde estaba?
¿Dónde estaba el
consejero de Transición Ecológica, que no estoy hablando del consejero de Sanidad o del consejero de Turismo, no, estoy hablando del consejero de Transición Ecológica, es decir, una materia clave cuando se trata de un desastre ecológico como fue el incendio forestal en la isla de Tenerife de este verano.
Estaría...
No tenía ni una sola vez. Acudían a las ruedas de prensa en el SECOE, en el 112, acudía, aparte de la presidenta del Cabildo y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, acudía la consejera de Bienestar Social y el consejero de Política Territorial. Pero Transición Ecológica no estaba. ¿Dónde estaba el señor Mariano Zapata?
Estaría buscando a quien, bueno, ya lo había nombrado, al director general de Espacios Naturales y Biodiversidad, que estaría, ese sí estaba en el incendio, ¿no? El señor Marcuende.
Le delegó
las funciones al director general.
Yo pensé que me iba a decir que estaba trazando otra carretera, otra más, sobre las lavas del volcán de La Palma. Que tela marinera también con eso, ¿eh? Que tela marinera con...
Alguien me tendrá que explicar alguna vez. ¿Tú tienes explicación a por qué una persona que ha sido repudiada, rechazada por su población, por la gestión de la erupción volcánica de hace un par de años, retirándole la confianza democráticamente con un voto ejercido en mayo? ¿A alguien se le puede ocurrir que ese señor y su mujer tengan que tener el premio de ser ella diputada ¿Y el consejero? ¿Alguien me basa democráticamente el reconocimiento que el Partido Popular hace a la figura de este señor?
Pues mira,
yo no lo conozco personalmente y no tengo capacidad ni de criticarlo ni de alabarlo, pero me choca que si en mayo la ciudadanía de La Palma le da la espalda a su candidatura, después de haber estado 4 años al frente del Cabildo Insular de La Palma, con la erupción de por medio, ¿cómo un partido que se llama democrático premia a él y a su mujer con 2 cargos importantísimos para los 4 próximos años de Canarias? Yo no he conseguido que nadie me lo explique.
Esto básicamente es pues lo que es el Partido Popular, que es pues un pago de favores. Vamos a vete tú a saber qué favores le debe el presidente del Partido Popular, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, a Mariano Zapata para colocarlo ahí.
Si no se lo sé, pregunto, no me lo va a decir.
En algún congreso regional, igual como líder del PP Palmero le mostró su apoyo, y claro, ahora no me vas a dejar tirado, porque tú eres presidente del PP Canario gracias a mí, ¿cómo me vas a hacer esto? ¿Yo qué culpa tengo? Y al final ahí, pues venga, con una consejería, vamos para el señor Mariano Zapata.
No cualquiera, cuidado. Fernando, no una cualquiera, que la que le ha dado no es la que tiene un presupuesto muy saladito.
Claro que sí, y además una muy importante para un territorio que todos lo sabemos, frágil como es Canarias, que además está sufriendo muchísimo la presión demográfica, la presión turística y demás en su territorio, y que se ve amenazada por muchísimos proyectos que quieren de alguna manera devorar el poco espacio que nos queda en las islas. Ya lo hablábamos ayer, recuerda, cuando hablábamos de toda esa parte del sur de la isla con una serie de terrenos abandonados y la intención de construir un circuito del motor, luego el tema de Cuna del Alma, a lo que voy, que el señor Mariano Zapata no estuvo en ningún momento durante el incendio, y eso a mí me parece algo bastante grave. Otro asunto que el Partido Socialista ha dejado pasar, es verdad que a lo mejor hacer esa crítica durante el incendio podía haberse visto como un poco oportunista, pero una vez pasado el incendio, por cierto, que ya creo que antes de ayer dieron por controlado, por fin.
Aunque hay que tener los ojos abiertos, que los helicópteros han volado. Ayer no, pero anteayer sí. Sigue habiendo riesgo.
Sigue habiendo riesgo. Bueno, yo no sé si tú has podido sobrevolar porque has viajado estos días. Yo sí estuve en Madrid la semana pasada, y cuando sobrevuelas la isla para allá, pues coger, digamos, tierra en el aeropuerto de Tenerife Norte, se ve como toda la masa forestal está... Hay como islas marrones, hay islas completamente calcinadas, completamente negras, y luego pues lo que ha quedado verde, pero la verdad que es una pena enorme lo que ha pasado. Bueno, volviendo a este tema de Mariano Zapata, creo que el Partido Socialista ha perdido también ahí una oportunidad. Por eso, cuando me preguntas pues cómo veo yo la política en las islas, creo que ahora mismo está, podría definirlo como en un compás de espera. Están todos como esperando a ver qué ocurre en el gobierno de España, que todo parece indicar será Pedro Sánchez el próximo presidente del gobierno, y eso también te digo, va a complicar muy mucho las relaciones en el Parlamento de Canarias y de ambos ejecutivos, del Ejecutivo Regional y del Gobierno del Estado. Y auguro, y esto es aquí algo que me voy a lanzar a la piscina, apunta, 15 de septiembre, auguro que va a ser en Canarias una legislatura corta. Creo que Fernando Clavijo no va a agotar la legislatura. Creo que va a convocar elecciones antes. Ahora el nuevo Estatuto de Autonomía
lo permite,
y además eso va a provocar algo que a los partidos nacionalistas les conviene, y es salir de la dinámica de las elecciones del resto de comunidades autónomas que no son las comunidades históricas. Es decir, que ahora tendremos nosotros un calendario propio, porque desde que el...
Como los andaluces, los gallegos, los catalanes y los vascos.
Exacto. A partir de ahí nos salimos de esa dinámica de tener elecciones en las mismas fechas que Castilla-La Mancha, que Murcia o que La Rioja, y tenemos un calendario propio y tendremos una fecha propia. Creo que un año o año y medio antes de agotar la legislatura, el presidente Clavijo va a convocar elecciones. Apunta la fecha, que yo... es del 2023, Fernando hace de pitonizo y está lanzando esta
que esta legislatura no acaba a los 4 años, sino antes.
No, efectivamente.